Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
La 1 de la tarde, las 12 en Canarias, hasta las 3, Directo Marca, contándote sobre todo lo que está pasando en el mercado, ¿no? Hasta el 5 de octubre ya sabes que excepcionalmente esta temporada, hasta el 5 de octubre, los equipos de primera y segunda pueden abrochar sus plantillas y en este caso en la operación salida el Real Madrid es el que está tomando la delantera al resto. Y Zidane se está saliendo con la suya. Es la portada hoy de Marca porque está a punto de cerrarse la marcha de Bale y la venta de Reguilón al Tottenham. El Madrid espera que se hagan cargo de la ficha de Gareth más una cantidad de traspaso por objetivos. Los Spurs aspiran a pagar solo el 50% del salario del galés. Ahora estoy con la información del Real Madrid porque Jovic ha pedido al club que le busque una salida porque sabe que va a tener pocas oportunidades. Quizá por ahí Mariano se va a querer aferrar más a su sitio en el vestuario, ¿no? A su puesto en el vestuario y en el banquillo, porque no juega, juega poco el hispano-dominicano, un Mariano que fue operado ayer de amigdalitis, pero que quizá el club le ha invitado a salir y si se acaba marchando Jovic, pues quizá Mariano se acabe quedando un poquito más convencido. Él quiere quedarse y triunfar, aunque no juegue, pero sí cobra y bastante bien. A la 1:01, 12:01 en Canarias. Hoy juega el Granada a las 4 de la tarde en Albania frente al Teuta. En la previa de la Europa League, día histórico para la afición del equipo nazarí, porque debuta en competición europea y mañana se iba a abrir el telón de la nueva jornada en primera y segunda división, segunda jornada de la Liga Santander, segunda jornada de la Liga de Marbank, pero ya sabéis que se vuelve a cambiar el horario del inicio de la jornada a 48 horas vista y los partidos del viernes se jugarán el sábado y los partidos del lunes que abrochaban jornada en primera y segunda se adelantarán al domingo. Es lo que tiene. Es lo que hay, así que luego lo comentamos todo, a eso de las 2 y 5 con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Miguel Muñoz, Javier Estepa y Samuel Rodríguez.
Actualidad del Real Madrid, Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Pendientes de que se haga oficial lo de Reguilón, lo de Bale quizá pueda costar un poquito más porque el Madrid espera que se hagan cargo de la ficha de Gareth en Londres, en el Tottenham, el equipo del que le fichó el Real Madrid, más una cantidad de traspaso por objetivos, pero el conjunto londinense aspira a pagar solo el 50% de su salario. Lo de Reguilón está hecho, falta solo que se haga oficial. Lo de Bale, están en ello, ¿no? Como diría el expresidente, están trabajando en ello.
Sí, tú lo has dicho, al final la situación de Reguilón y de Bale, aunque sea parecida o la misma en cuanto al destino, es diferente en cuanto a su gestión, porque en cuanto a Reguilón están todas las partes de acuerdo y en lo de Bale pues están de acuerdo el Real Madrid que quiere que se marche, el Tottenham que quiere que llegue y Gareth Bale que quiere irse al Tottenham, pero claro, hace falta pues evidentemente esos flecos famosos, ¿no? Que lógicamente en un periodo de traspasos como este pues son importantes y habrá que ver cómo evoluciona, pero vamos, Gareth Bale va a ser jugador del Tottenham, Sergio Reguilón va a ser jugador también del conjunto londinense y habrá que ver ahora, insisto, cómo ejecuta el Real Madrid esa salida de Bale en cuanto a su salario, cuánto se hace cargo el Tottenham, habrá que verlo porque lo están negociando evidentemente también, teniendo en cuenta que es un año difícil, Rafa, pues el Tottenham si puede ahorrarse algo, alguna parte de la ficha de Gareth Bale, lo intentará hacer y también va a jugar sus bazas, teniendo en cuenta siempre que el club londinense no es un equipo fácil con el que negociar, ni en sus entradas ni en sus salidas.
Y hay que ver ahora qué pasa también con Jovic, ¿no? Porque publica Félix Díaz que ha pedido al Real Madrid que le abra la puerta porque quiere jugar con más regularidad.
Sí, habrá que verlo porque Zinedine Zidane cuenta con él. Zinedine Zidane el año pasado ya le puso en algún que otro partido, recordará su titularidad en la Supercopa contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid por la lesión de Karim Benzema y en el club, hace unos días lo leíamos también en Marca, están convencidos de que este debe ser el año de Luka Jovic porque Karim Benzema va teniendo poco a poco cada vez más edad, evidentemente en algún momento tendrá que pegar un bajón el futbolista francés y tienen que tener un delantero preparado para que esté dispuesto a poder suplirle en plenitud de condiciones, con lo cual yo creo que va a ser difícil que el Real Madrid se desprenda de Jovic, aunque es cierto que como dice Félix, pues al final el jugador barrunta, piensa y dice, oye, si yo aquí no voy a ser titular quizás es mejor que tenga minutos, pero en definitiva habrá que ver cómo actúa el Real Madrid en el mercado, habrá que ver cómo se mueve y si sale alguna operación que satisfaga a todas las partes.
Ese es el trabajo de despachos, el trabajo sobre el césped sigue también su curso para debutar en esta liga el vigente campeón empezar la defensa de su título el domingo en el Real Arena frente a la Real Sociedad en San Sebastián, el domingo a las 9 de la noche. Y por ahí sigue trabajando perfilando el 11 de Zinedine Zidane.
Sí, ayer día de descanso, Rafa, no hubo entrenamiento para los equipos, para los jugadores, mejor dicho, que tuvieron partido contra el Getafe en ese amistoso fantasma del pasado martes, y ahora pues estamos pendientes del parte del club, del parte de entrenamiento, porque hay que ver si los jugadores que se ejercitaron ayer sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid lo hacen junto al resto de sus compañeros y si Zidane puede recuperar algún efectivo, teniendo en cuenta que ahora mismo solo tiene a Rodrigo, a Benzema y a Vinicius para enfrentarse al conjunto Churiurdin.
¿Algo más de la actualidad blanca, Pablo?
Nada, simplemente que, como te digo, estamos pendientes del parte de entrenamiento, que el equipo se ejercita hoy y que buscará una nueva victoria. Recordemos que el Real Madrid no pierde un partido desde la jornada previa al confinamiento, es decir, allá por el 8 de marzo, teniendo en cuenta la Liga, no la Champions, no pierde un partido de Liga desde el 8 de marzo. Es verdad que ha pasado un periodo de inactividad importante de por medio, pero esos encuentros que ganó de manera consecutiva y el empate contra el Leganés le hacen tener una racha de invicto, pues ya lo ves, Rafa, de más de 6 meses.
Gracias, Parra.
Un abrazo, Sauki.
El Madrid se estrena en esta Liga Santander en la segunda jornada y lo hace frente a la Real Sociedad en San Sebastián, la Real de un Mikel Merino, internacional de nuevo cuño con Luis Enrique, internacional absoluto en la última convocatoria y que, bueno, pues está llamado a seguir liderando desde el centro del campo a la Real Sociedad. Mikel Merino nos ha atendido esta mañana en A Diario y ha reconocido lo que tienen que hacer para poderle ganar al Real Madrid.
El domingo, cita importante, partido bonito, de los que nos gustan a todos jugar y con muchas ganas de competir. Siempre que hemos jugado contra el Madrid, contra el Barça, contra equipos grandes, hemos hecho partidos bastante buenos. Sabemos que tenemos que dar el 100% de nuestro potencial para que el partido sea nuestro y bueno, estamos con muchas ganas de jugarlo ya.
En la plantilla de la Real han tenido una baja sensible, como es Odegaard, que ha vuelto al Real Madrid, pero ha sido suplido por David Silva, por un mago. Sobre sí lo ha dicho esto Merino.
Ganamos mucha experiencia, ¿no? Ganamos un jugador que sabe lo que es estar en el máximo nivel durante muchos años, que nos va a aportar muchísimo en eso y es algo que este equipo lo necesita, aparte obviamente de la calidad técnica, la magia que tiene, la visión de juego y el pozo que tiene con la pelota, ¿no? Y bueno, en Odegaard sí que es verdad que era un chico más joven, ¿no? La energía, las ganas y las piernas con 20 años no son las mismas que con 30, pero sin duda alguna tenemos un jugador de garantías. La Secretaría Técnica ha hecho un fichaje espectacular, yo creo que nos va a dar muchísimo, estamos muy contentos.
¿Piensa Mikel Merino que Odegaard va a triunfar en el Real Madrid?
Él tiene capacidad, tiene potencial y tiene nivel para triunfar en el Real Madrid. Lo que pasa es que para triunfar en el Real Madrid hace falta muchas cosas y no solo ser bueno. Y habrá que ver, ¿no? Si las piezas que le rodean y el puzzle, pues bueno, encaja perfectamente para que él pueda tener minutos, el míster le dé oportunidades y bueno, él se entienda bien con su entorno. Yo creo que sí que va a tenerlo difícil porque el Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, pero desde luego él es muy trabajador y muy currante y esa gente siempre lo tiene más fácil.
Después del confinamiento, la liga pasada acabó con esas 11 jornadas sin público y no sé si los futbolistas se acaban acostumbrando a lo de jugar sin público. La opinión de Merino.
Se pierde la esencia, ¿no? Se pierde lo más importante del juego, que es el aficionado, la adrenalina que te da, ¿no? Cómo gritan, cómo te animan, cómo en un campo rival te pitan o cómo te abuchean. La verdad es que la sensación es como de que nos están privando, ¿no? De emociones y de historias. Que bueno, que esperemos que más adelante las podamos retomar y ser otra vez lo que era antes, ¿no? Pero bueno, es una lástima que partidos así no tengan público y no tengan esa chispa de que nos da la afición.
A ver cómo estaba de optimista respecto a lo que puede hacer la Real, que debutó en esta liga empatando a 1 en Pucela frente al Valladolid, lo que puede hacer a partir de las 9 de la noche el domingo ante el Real Madrid. ¿Qué le pone o qué le ha puesto ya en la quiniela a Mikel Merino a su partido?
Nosotros en casa vamos a hacernos fuertes, venimos con mucha hambre, con mucha energía y con mucha ilusión y todo lo que sea abordar el partido sin la sensación de que vamos a ganar es algo negativo, así que un 1 de cabeza y a por ellos.
Un 1 en la quiniela para Mikel Merino, jugador importante de la Real Sociedad. La noticia del día no está en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla. Está en todas las ciudades del país porque ya está a la venta la guía marca de la Liga. El fútbol nacional, internacional, fútbol masculino y femenino. Calendarios, análisis, comparativas para que de verdad disfrutes de tu pasión. Guía marca de la Liga, ya disponible en tu kiosco. No te duermas, no te quedes sin ella. A Atlético Madrid, Pablo López, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
El Atlético, que también está trabajando, tomándose su tiempo, con planes también alterados, porque supuestamente iba a jugar el Carranza, ¿no? Y se anuló, por supuesto, el trofeo Carranza. Ahora mismo, además, me imagino que habrá que rebautizar también el mítico torneo veraniego, porque si están cambiando, votando para cambiar el nombre del estadio en Cádiz, pues tendrán que cambiar también el nombre del trofeo. Pero el Atlético recuperando jugadores que han estado peleando contra el bicho, con Simeone en cuarentena y preparando lo que será su comienzo de liga hasta la tercera jornada. No empieza el Atleti, o sea que planificando con el profe Ortega, ¿verdad?, ese trabajo semanal.
De hecho, ya se confirmó ayer que el único partido de pretemporada que va a disputar el Atleti, único amistoso, será pasado mañana, Rafa, sábado, a las 5 de la tarde en el Metropolitano frente a la Almería. El equipo de Almería es uno de los máximos candidatos. Este año estuvo a punto de ascender a Primera División. En cualquier caso, hoy ya se ha entrenado el Atlético, descansará hasta mañana por la tarde, está probando todas las combinaciones posibles, Diego Pablo Simeone, desde su cuarentena, para que sus futbolistas estén lo mejor preparados posibles para el debut, como bien dices, dentro de casi dos semanas ante el Granada en el Estadio Rojiblanco. Hoy, divididos en dos grupos, la sesión, casi tres cuartos de hora cada uno de ellos en el gimnasio, un poquito menos de 30 minutos, el resto en el césped, los dos grupos que digo que acaban de terminar, y ahora pues cada uno directo a sus casas para descansar, insisto, mañana por la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, nueva sesión preparatoria de los de Diego Pablo Simeone, que está muy pendiente, según me cuentan, y está, yo creo que viviendo las sesiones de Rafa con más intensidad si cabe desde su casa. No sé si estará en el salón, en la cocina o en la terraza, pero en cualquier caso viviendo con muchísima intensidad, casi más que cuando dirige in situ en el Cerro del Espino.
Savic, ayer le pudimos escuchar al central del Atlético de Madrid, pues optimista, viendo cómo están trabajando estos días. Le escuchamos.
El grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha cara y mucho trabajo, y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid.
Sabe que ve que se están haciendo bien las cosas y
bueno,
están intentando los aficionados ilusionarse con una nueva temporada, aunque no haya caras nuevas, porque se están haciendo bien las cosas en cuanto a la planificación de lo que es el trabajo antes del debut, en lo meramente deportivo, pero en los despachos está todo muy parado, paradísimo.
Mira, los aficionados ya no se conforman con que les digamos que Tomás Lemar está mejor que nunca, está más en forma que nunca, está más fino que nunca. Eso ya a la gente le da un poco igual, ¿no? Porque ha tenido tantas ocasiones Tomás Lemar, y me refiero a ese tipo de cosas. Claro que le gustaría a la gente asistir a un gran fichaje, asistir a la contratación de un Cavani, de un Luis Suárez, de un qué sé yo, de uno de esos nombres que están sonando desde hace bastantes semanas, pero que no se terminan de concretar. Es cierto que el único fichaje que hasta ahora se ha podido realizar es el portero suplente, Ivo Kerbić, este portero croata, que será con toda seguridad suplente de Jan Oblak. Yo insisto que Simeone no se olvida de un delantero uruguayo que ha ido encima de la mesa, que puede ser Luis Suárez, y con más opciones, porque sigue sin encontrar equipo, Edinson Cavani, pero que tiene que pasar dos cosas. Por lo menos una, Rafa, y si no las dos. Una, desprenderse de la ficha enorme que tiene Diego Costa, y un rendimiento pues lamentablemente muy muy distante de ese dinero que gana. Y otro, que se bajen el sueldo, tanto uno como otro. Hasta ahora han cobrado bastante más de los 8 millones limpios que cobra el hispano-brasileño. Tenían que ganar una cosa parecida y desde luego no contar con Diego Costa en el equipo. O sea, tiene que pasar una como mínimo, y yo diría que las dos. Ahora mismo, lejos, pero hasta el 5 de octubre hay tiempo, y evidentemente el Atlético lo va a intentar hasta que suene la campana del fax.
¿Qué opinan los aficionados del Atlético de Madrid? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Porque ayer, por ejemplo, Juan Gutiérrez, Juanito...
Sí, ya escuché.
Nos lo decía abiertamente. Sí. Antonio Sanz también después, ¿no?, en la firma. Sería muy osado rechazar 100 millones de euros por Josema Jiménez. Rechazar esa cantidad, si es que verdaderamente el City la ha puesto o la ha insinuado que la puede poner encima de la mesa por el central uruguayo. Porque los puedes reinvertir, aunque en el mercado sí, sabemos que está el mercado como está, ¿no? Y que tampoco vas a salir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es decir, pierdes un central importantísimo para Simeone y lo que traes no le convence al argentino. Pero es que son 100 millones, López, ¿eh?
Mira, ayer me decían que el Atlético se está empezando a hacer la idea de que Josema Jiménez pueda abandonar el equipo, pero no por los 90 millones que el City está ofreciendo. El Atlético quiere la cláusula, Guardiola está loco por Jiménez, ya lo decíamos ayer. Es un tipo que le encaja perfectamente en el City, es un tipo que tiene buena salida de balón, que tiene desplazamiento largo, es decir, que puede romper líneas del ataque rival de un solo pase, y eso es lo que busca Guardiola. Guardiola le busca mucho el balón, pero le gusta sorprender, y eso lo tendría con Joséma Jiménez, además de un central curtido en mil batallas. El único problema son las lesiones. Ya desde que estaba en el Bayern de Múnich hace bastantes temporadas, ya preguntó por Joséma Jiménez cuando no era titular en el Atlético de Madrid. Es un tipo que siempre le ha encantado, y el Atlético cree, no sé si decir se teme, pero cree que el City aumentará esa oferta y llegará a los 120 millones de euros, y en ese caso el Atlético pues no podría decir que no, siempre y cuando el central diga que ok, y lo que tendrá que hacer será reinvertir, como hizo este año, reinvertir lo ganado, lo conseguido por ese traspaso tremendo del uruguayo, en ya no solo en un central, evidentemente, sino por lo menos en tres posiciones, central, 5 y 9.
628 26 90 92. Ese grupo WhatsApp al que puedes escribir es el teléfono del WhatsApp de Radio Marca, al que debes escribir si eres aficionado del Atlético de Madrid. Y quiero que te mojes respecto a esto que estamos debatiendo.
¿Cómo le vendías tú a Jiménez?
Te digo una cosa. No lo sé porque decía, no lo decía nadie, cualquiera, un cualquiera, decía alguien que es central, que es director deportivo del Córdoba, o sea, que sabe de esto, que también tiene el título de entrenador, es que decía, es muy osado rechazar esa cantidad de dinero, decía Juanito.
Pues yo te doy mi opinión, yo sería osado, yo por menos de la cláusula yo no lo vendo.
628, 26, 90, 92. ¿Estáis con el equipo López o con el equipo Juanito? 628, yo no me he mojado.
Así a priori, 628. Hombre, equipo López, equipo Juanito, pues aunque yo que lo vendes de una forma como para empatar, ¿eh?
¿No tienes tus seguidores o qué?
No, pero hombre,
¿no
en un equipo de fútbol.
En un
equipo de fútbol, yo prefiero ir con Juanito que conmigo, que te diga.
Yo también, ¿eh? 628, 26, 90, 92. Notas de audio. Seguidores rojiblancos que escucháis este programa, manifestaos. Nota de voz al 628, 26, 90, 92. Tiene que coger la pasta del Atleti. Si le llega también por otro futbolista, tiene que conseguir la pasta para tener cash y poder, pues a lo mejor quedarse con Costa, pero fichar igualmente. 628, 26, 90, 92. ¿Algo más, López?
Pues poco más, ya digo, que mañana entrenará por la tarde, que está ya descansando en sus casas, en sus domicilios, los jugadores del Atlético de Madrid, y yo estoy aquí metiendo la nariz al cimentero cuándo será el próximo PCR, que imagino que será en las próximas horas. Cuando lo confirme, te lo cuento.
Gracias, Pablo, hasta ahora.
Un abrazo, hasta mañana.
1 y 17, 12 y 17 en Canarias, publicidad, y quiero ocuparme también de lo que va a ser, esperemos que una temporada muy chula de fútbol femenino en nuestro país. Ayer ya se dio a conocer el calendario completo, lo tienes hoy con tu marca, de la primera Iberdrola, que arranca lo grande con un Real Madrid-Barcelona. Así, para empezar.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. ¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
We'll be right back.
Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Escuchadme, pero atentamente. ¿Queréis comprar un coche de segunda mano, seminuevo? Ya Móvil, verás qué diferencia. ¿Y el precio? El precio no te lo vas a creer. Solo Ya Móvil, con sus más de 50 años de experiencia, podía ofrecerte el mejor coche y la mejor planificación y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Ya Móvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad bien, Ya Móvil. Chicas como ellas, como nuestras futbolistas, tenemos ya ese calendario completo de la primera Iberdrola, que va a arrancar a lo grande con un clásico. Bueno, hay un poco de discusión con lo de llamar a un Real Madrid-Barcelona de fútbol femenino clásico, ¿no? Porque el Real Madrid femenino es de reciente creación. Un clásico es un partido que se juega siempre. En el fútbol masculino sí, y que tiene mucha rivalidad. Rivalidad va a tener, pero clásico no es. ¿O sí? Voy a preguntarle a dos especialistas en fútbol femenino, como son Lucía Santiago, compañera periodista de la agencia EFE. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Eva Olid, que es entrenadora. Hola, Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa es la primera que os hago a las dos. Un Real Madrid-Barça para empezar. Está muy bien, ¿eh? Para arrancar la temporada de la primera Iberdrola. ¿Es un clásico, Lucía?
Para mí sí, es el nuevo clásico, ¿no? Por excelencia. Al final son dos equipazos que conocemos de la liga masculina. Esa palabra la han tomado también prestada por la rivalidad que mantienen en baloncesto y en fútbol femenino, pues también tiene que ser, ¿no?, un nuevo clásico. Tenemos que estar de enhorabuena por poder disfrutar de un partido entre el Real Madrid y el Barcelona para abrir boca, para abrir temporada. Así que yo creo que sí, le vamos a denominar nuevo clásico porque lo es, una rivalidad que empieza y que se va a quedar durante años y años. Así que lo vamos a disfrutar mucho.
Eva, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. De todas maneras, clásico o no, está claro que es un partido especial y muy, muy esperado.
Lo que es el clásico del verano es la guía Marca, ¿eh? Ya habéis visto que es espectacular. Espero que la tengáis ya desde hoy en el kiosco, Lucía, Eva, porque se le da la misma importancia al fútbol masculino que al fútbol femenino, ¿eh? Por una parte de la guía, el fútbol masculino, por la otra parte, dándole la vuelta a la guía, el fútbol femenino, con ese plato fuerte en el inicio de ese Real Madrid-Barça para empezar, después de que ayer conozcásemos el calendario, ¿no? Un plato fuerte en el inicio, el estreno blanco ante el campeón y el Rayo, en su caso, aplaza las dos primeras jornadas. Pero, ¿qué te ha parecido lo que es, si la has visto ya, si la has ojeado, Lucía, la guía, Eva, ¿eh? Si no la habéis ojeado, si no la tenéis todavía, os la recomiendo.
Esta tarde mismo voy.
Muy bien, muy bien. Lucía, hay que apoyar este tipo de publicaciones.
Sí, he visto a la gente muy animada en redes sociales, las primeras personas ya con su guía Marca, disfrutándolo, agradeciendo al diario esta apuesta también por el fútbol femenino. Creo que es muy importante, un paso más. Y al final pues habla del crecimiento del fútbol femenino, de la atención que le estamos prestando los medios de comunicación, y como aficionados creo que todos agradecemos este gesto y poder disfrutar de una guía como esta.
Y se agradece también, bueno, gracias por vuestras palabras, se agradece por la parte que nos toca, ¿no?, que estamos en el mundo Marca, se agradece también que finalmente el comienzo de la primera Iberdrola se adelante, ¿no?, que sea el 3 y 4 de octubre, porque el 18 largo me lo fiabais para muchos clubes que veían incluso que su viabilidad se ponía, Lucía, en entredicho, ¿no?, su viabilidad económica, ¿no? Porque los ingresos ahora mismo para todos los clubes, incluso, sobre todo más los de fútbol profesional, si lo están pasando mal ellos, que tienen más recursos, que se imagine la gente, pues los clubes de fútbol más modestos y el fútbol mal denominado no profesional, pues todavía están teniendo más problemas. Que se adelante el comienzo, una gran noticia, ¿no, Santiago?
Sí, yo creo que sí. Al final los clubes necesitan su actividad diaria, las futbolistas también tener la certeza de que iban a volver a la competición cuanto antes. Llevan esperando, recordemos, desde el mes de marzo. Así que este adelanto pues creo que es positivo para todos, para clubes, para jugadoras, para aficionadas. Tenerlas ya, a las jugadoras en el campo, a partir del día 3 y 4 de octubre. Y sobre todo una temporada ilusionante a pesar de las circunstancias, ¿no? Hay también motivos para la celebración y en ese sentido creo que es muy positivo tener ya una fecha dicha saber que el día 3 y 4 va a haber fútbol femenino en España y que se pone a la altura de las grandes ligas europeas, porque al final la primera Iberdrola es también una de las grandes ligas europeas y necesitaba esta puesta en marcha para todos. Y a nivel económico sí que es muy importante para los clubes tener esta certeza, tanto para los clubes profesionales o que dependen de una estructura masculina, como para los clubes independientes, que normalmente son los más modestos. Al final necesitas poner en marcha, tener tus primeros ingresos por entradas, porque no va a haber público, pues al principio no va a poder ser, pero por lo menos tus patrocinadores sí que tengan esa visibilidad y al final la certeza de que el fútbol femenino sigue en marcha, sigue su crecimiento y disfrutaremos seguro de esta temporada 2021.
Por lo que dice Lucía, Eva, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que había que empezar, intentar comenzar antes, no?
A ver, piensa que los equipos empezaron, excepto el Rayo, la pretemporada a principio, mitad de julio.
Sí, que llevan muchísimo tiempo entrenando, más que ninguna temporada.
Dos meses y medio de pretemporada, cuando lo normal son 5 semanas, 6 máximo, y llevan 2 meses y medio. Sin apenas poder jugar partidos amistosos, hay equipos que han podido jugar 3, 4, pero hay algunos que han podido jugar solo 1. A la hora del entrenador, piensa que necesitas competir para ir ajustando el trabajo, seguir trabajando tu modelo de juego, pero en base a la competición ir ajustando. Si no hay competición, es difícil trabajar meses y meses sin competir, ¿no? Entonces, era urgente que empezara ya la liga.
Y luego es la pescadilla que se muerde la cola, porque luego vemos a la selección española femenina hacer historia jugando mundiales, europeos y demás, y queremos que rindan todo lo que puedan en esas fases finales, pero si las competiciones, si en este caso si el torneo doméstico no se promociona, no se cuida, no se mima, Lucía, luego no le podemos pedir peras al olmo, ¿no?, a la selección española.
Sí, al final el estímulo es el día a día, ¿no? El entrenamiento, la competición, estar cada fin de semana con un partido de exigencia. Y luego, al final, la selección española es la que recoge todos los resultados del trabajo que lleva haciendo diariamente cada club. Por eso es tan importante dar este paso, mimar a los clubes, mimar a las jugadoras, y luego ya llegará, ¿no?, esa Eurocopa de 2022 en Inglaterra, donde seguro que la selección española va a hacer un buen papel, pero dependiendo siempre de cómo se trabaje en estos meses previos en el día a día en sus clubes. Por eso insisto en esa idea, no era tan importante volver a hacerlo en estas circunstancias. También, ¿no?, implica que la importancia sea mayor y ojalá la competición vuelva el 3 de octubre y hasta junio no se detenga.
De hecho, el calendario se sorteó ayer en la ciudad del fútbol de Las Rozas y tuvo como manos inocentes a Amanda San Pedro del Atlético de Madrid, Alexia Putellas del Barça, Ivana Andrés del Real Madrid y Marisún Quiñones, internacionales todas ellas que estaban concentradas porque ya están de viaje para el partido ante Moldavia del sábado. Así como también participó en el sorteo Elisa Ayarte, responsable de patrocinio de Iberdrola, porque hay que agradecer a Iberdrola que esté sustentando con tantos patrocinios deportivos el deporte en nuestro país en buena medida, Eva, ¿eh?
Sí, la verdad, todo el apoyo se agradece muchísimo, vamos. Y que haya más patrocinadores que nos apoyen y que cada vez pues tengamos más ayuda y esto vaya para arriba.
Eso deseamos todos, que vaya para arriba. Respecto al calendario, es asimétrico, es decir, que no se sigue el mismo guión para la primera y la segunda vuelta. El segundo clásico tendrá lugar en la jornada 18, es decir, el 30-31 de enero, porque el primer clásico será en la primera jornada, 3-4 de octubre. Y en la vuelta, el segundo clásico, será en la ciudad condal. Por su parte, los duelos entre los dos últimos campeones, Barça y Atlético Madrid, se jugarán en la jornada 7, 10-11 de noviembre, en Barcelona, y en la jornada 27, el 25-26 de abril, en Madrid. Hablando de partidos aplazados, el Rayo Vallecano no comenzará la competición hasta la tercera jornada, 17-18 de octubre, frente al Real Madrid en Valdebebas, dejando los duelos ante Real Sociedad y Sporting de Huelva pendientes de recuperar en la segunda y tercera semana de diciembre. Lucía, así a priori, con 2 meses de pretemporada, como decía Eva, que llevan nuestras jugadoras, ¿favorito a revalidar el título el Barça?
Yo diría que sí, por el nivel de la plantilla, porque le da continuidad al proyecto, porque Lluís Cortés al frente del banquillo ha hecho que el nivel del Barça sea casi superlativo. Es verdad que este año nace una nueva rivalidad, que el Real Madrid se ha esforzado muchísimo, que va a ser también un rival a tener en cuenta, que siguen ahí el Atlético de Madrid, el Levante, el Athletic Club de Bilbao, el Depor, ¿no?, que fue la revelación la pasada temporada. creo que hay muchos incentivos en esta temporada, pero sí, sobre todos yo destacaría el favoritismo del Fútbol Club Barcelona, sobre todo por eso, ¿no? Porque ha conseguido retener a jugadoras claves, darle continuidad al bloque, y aunque no ha apostado por fichajes, ya se ha visto, ¿no?, en las semifinales de la Liga de Campeones, que está a la altura de los mejores equipos de Europa, y por eso yo creo que la etiqueta de favorito pues se le tiene que dar al Barcelona.
Ahora le pregunto a Eva también su opinión respecto a si el favorito es, como para Lucía Santiago, el Barça, a llevarse la Liga Primera Iberdrola, pero es que hay noticia, permíteme un segundo, hay noticia en Barcelona